Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
En la serie que estamos viendo acerca de los Salmos, nos encontramos en el Salmo 21. Quiero apartar una porción de la palabra maravillosa que nos habla acerca de la alegría del Rey. ¿Qué produce alegría a Jesús? Él es el Rey, Él es el Cristo, el Mesías, el Señor. ¿Qué es lo que trae alegría a su corazón? ¿Y cómo nosotros podemos ser participantes de dicha alegría? Abre la Biblia, Salmo 21, primeros cuatro versículos. Vamos a leerlos en voz alta, confesando, creyendo la palabra. Salmo 21, versículo 1. Dice la Escritura: el Rey se alegra en tu poder, oh Yahvé, y en tu salvación. Todos en voz alta, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Ve esta palabra, Selah. Selah significa detente y medita en lo que estás leyendo. Cada vez que te encuentras esta palabra, te está diciendo Dios: no vayas tan rápido, detente y piensa lo que lees. Ponle el corazón, medita lo que acabas de leer. El Rey se alegra en tu poder, oh Yahvé, y en tu salvación. Como se goza, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Versículo 3: porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. La risa es contagiosa. Cuando tú ves a otra persona que está riendo, te hace reír. Mira, si tú ves a alguien que está llorando, no necesariamente lloras. En ocasiones, ver llorar a otra persona puede ser hasta difícil de sentir empatía o incómodo. Por ejemplo, entre los hombres, que veas a otro hombre llorando no es agradable, te hace sentir incómodo, así como: ya está bien, hombre, todo está bien. O sea, una palmadita, es difícil sentir esa, o que te haga llorar. Pero cuando ves a alguien riendo, tú te ríes. Sea un bebé, un adulto, no importa. La risa es contagiosa. Es casi imposible estar en un ambiente donde la gente esté riendo y que no te rías. Necesitas ser bien amargado, en serio, para no contagiarte de la alegría de los demás. Así, yo sé que hay algunos amarguetis que de plano no lo hace reír con nada, pero por lo general la risa es contagiosa, porque la felicidad es la búsqueda de todo ser humano, consciente o inconscientemente. Todos deseamos estar contentos, felices, alegres. Es parte normal del diseño. Y aunque en otra época se caracterizaba o se trataba de enseñar la espiritualidad como amargura, caras adustas, tristeza o estar de malas, la realidad es que eso es contrario a la verdad. El gozo está relacionado a la espiritualidad. El gozo está relacionado a la salvación. El gozo está relacionado a Dios. El gozo está relacionado a la presencia de Dios y a gente que tiene salvación. La gente feliz es gente que ha probado la salvación de Dios. Ahora bien, este salmo, un salmo eminentemente mesiánico, habla acerca de Jesús. Porque aunque es David el que escribe, no puede relacionarse a David, no puede ser David, porque aún David mismo está hablando de su rey. Y porque el salmo habla de que Dios le dio vida eternamente y para siempre, el que el único que puede vivir en sí mismo es Jesús. Obviamente no se trata de David, porque David sí murió, el Señor resucitó eternamente, David no. Entonces, en ese sentido, es un salmo perfectamente mesiánico, dirigido a Jesús. Habla de Jesús, y para entenderlo correctamente debemos aplicarlo primero en Cristo y luego hacia nosotros, es decir, que tengo una enseñanza. Lo primero que quiero hablarte sobre esto es: número uno, el Rey nos mostró la alegría en el poder de Dios. El poder de Dios trae alegría. Eso dice el versículo 1, una vez más: el Rey se alegra en tu poder, oh Yahvé, y en tu salvación. ¿Cómo se goza? Alegría en el poder de Dios. Pregúntale a los israelitas, después de que cruzaron el mar, habiendo sido salvos de los egipcios, cómo danzaron y cantaron y alabaron. Por eso es que los creyentes cantan, por eso los creyentes están felices, por eso bromean, por eso se ríen, por eso tienen alegría en el corazón, porque Dios ha traído salvación a su vida. Bendito sea el Señor. Cuando Dios te libra de alguna enfermedad, entre más grave la enfermedad y te libra, mayor es el gozo que sientes. Si te dice el médico, usted se va a morir, y resulta que siempre no, y sana, te alegras. Pues cuando sabes que Dios te ha dado vida eterna, te alegras mucho más. Y Cristo se alegra en la salvación. Él tiene gozo puesto delante de Él, por el cual sufrió la cruz, y su gozo era tu salvación, que tú tienes vida eterna. Gloria a Dios. Debes decir gracias, Dios. Eres motivo de la alegría. Dios hace fiesta en los cielos por causa de alguno que se arrepiente. Salvación trae alegría. Mira el ejemplo de Jesús. Un ejemplo de Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 17. Mira lo que dice: volvieron los 70 con gozo, con alegría, estaban contentos, con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad, a poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza el enemigo, y nada os dañará. Hasta ahí está maravilloso, pero espera, esto viene más. Mira lo que dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten. Quiero que veas que te está diciendo: no, ese no es motivo de que te alegres. No os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Alégrate en tu salvación. Vuélveme el gozo de la salvación. Ahora, ¿por qué habría de decir no te alegres que los demonios se sujeten? Es algo bastante bueno el poder liberar a alguien. No te alegres de eso. Alégrate que el nombre esté escrito en los cielos, que nuestros nombres. ¿Por qué? Porque cuando tú te alegras de algo, estás pensando en ese algo. Y el centro de tus pensamientos no será ni la serpiente, ni los escorpiones, ni Satanás, ni ninguna fuerza del enemigo. Tú no puedes estar dedicándole tus pensamientos a Satanás ni a las cosas de las tinieblas. Por eso dice: no te alegres de eso. Lo hiciste, libraste, qué bueno. No pienses más en el asunto. Eso no es motivo para, no te concentres en eso. Tu alegría debe ser en que su nombre, aquel que liberaste, el de ustedes también, esté escrito en los cielos. ¿Para qué? Para que el centro de tu pensamiento esté en el Señor, no en los enemigos. Algunos por eso no son felices, porque viven en guerra. Como sus pensamientos están en el pleito, sea familiar, sea empresarial, laboral, sea la sociedad, el vecino, etcétera. Como sus pensamientos están en la victoria o guerra sobre los enemigos, están pensando alrededor de los enemigos. No, ya olvidé, pero seguí hablando de eso. Entonces, cuando tus pensamientos están, no vas a ser feliz, vas a tener angustia. Entonces, ¿qué dice Dios? Alégrate en la salvación para que tus pensamientos estén concentrados en Dios. Mucha paz tiene aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, Él es maravilloso. Así debe ser, amados. Ese es el contexto correcto, es el enfoque correcto. Entonces, no tengas en tu mente. El centro no es andar echando fuera demonios, el centro es: Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Gloria a Dios. En segundo lugar, el Rey nos mostró la respuesta de Dios a las intenciones del corazón. También, mira, dice el versículo 2: le has concedido el deseo de su corazón. En forma inconsciente, es como si todos estuviéramos orando siempre. No porque estemos orando, es como si estuviéramos orando en el sentido de que nuestros pensamientos y nuestras intenciones están siendo escuchadas por Dios permanentemente. No sé cómo es esa voz, las intenciones, no sé qué acento tengan. Yo no sé si el que habla con un acento cuando tiene intención o piensa con acento, no lo sé. Me parece bastante interesante considerar que el que habla con acento, piense con acento o tenga intenciones con acento. No lo sé, pero tampoco sé cómo sea esa voz, qué conceptos tenga, qué tan elaborados sean los conceptos. Lo que es cierto es que Dios escucha las intenciones del corazón constantemente. Tú no siempre eres consciente de la intención que tienes, pero Dios siempre es consciente de las intenciones que tiene tu corazón. Esto es parte como si oráramos, repito. Ese es el principio, el punto por el cual tus pensamientos deben estar en Él. Alegrarte en su salvación. La Biblia dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿cómo le hago para que Dios realmente oiga esas peticiones y las conceda? Concentro mi corazón en el Señor. Deleítate en Él. Tú te alegras cantando alabanzas, tú te alegras leyendo la Escritura, tú te alegras congregándote, tú te alegras hablando con otros hermanos, tú te alegras en las cosas de Dios. Y como te deleitas en Dios, Dios trae a memoria también tus propias intenciones, las peticiones de tu corazón. Bendito sea Dios. Alguien debería decir gracias, Dios. Ahora mira, el pasaje que leímos hace un momento de Lucas 10, donde habla acerca de alegrarte en el Señor, es decir, no en sujetar demonios, sino en que nuestro nombre esté escrito en los cielos. Después de eso, fíjate lo que dice, tú lo puedes ver ahí en Lucas 10, el 21. En aquella misma hora que les dijo: alégrense que su nombre esté escrito en los cielos, Jesús se regocijó. Es más que alegría, regocijo es mucha alegría. Se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Escucha esto. La razón por la que algunos no alcanzan la felicidad en su vida es porque no tienen esto de la intención de conocer a Dios. Jesús les dice: alégrense que su nombre está escrito en los cielos. Y luego se emocionó: Padre. Y empezó a adorar a Dios. ¿Por qué razón? Porque la intención del corazón de Jesús era la salvación de sus discípulos, que ellos conocieran a Dios. Entonces, cuando tu intención es esa, Dios te concede las intenciones de tu corazón. Esto es lo maravilloso: te alegras en su salvación y Dios te concede las intenciones de tu corazón. Traerá gozo, traerá felicidad, porque tu mente está en Él. Esa es la razón por la cual hay algunos felices y otros que no son felices. Pastor, soy cristiano, pero no tengo paz, no tengo felicidad. ¿Qué es lo que sucede? Tú sigues en guerra. Trata de sujetar demonios y escorpiones. Andas peleando en el trabajo, andas peleando en la casa. Cuando deberías concentrarte en que tanto el trabajo como en la casa conozcan quién es el Salvador. Ten la intención correcta y Él traerá no solo el cumplimiento de las intenciones del corazón, sino alegría a tu corazón. Bendito sea Dios. Él es maravilloso. Amado, tienes que alegrarte en la alegría de Dios. En tercer lugar, el rey nos mostró la respuesta de Dios a la oración. Esto es motivo de alegría. Fíjate lo que dice el versículo 2, la segunda parte: y no le negaste la petición de sus labios. No le negaste la oración. O sea, Él escucha tu intención. Pero cuando oras, en el caso de Jesús, no le negó. Una fuente de alegría es recibir respuesta a las oraciones. Sin duda que sí. ¿Has orado alguna vez y Dios te respondió? ¿Has visto qué alegría produce eso? Gracias a Dios por ello. Ahora, esto es obvio, es evidente, porque cuando recibes, no solo te sientes contento porque recibiste respuesta, sino te sientes feliz porque te sientes especial. Saber que Dios responde te hace sentir especial. Los que estamos aquí nos sentimos así, como si fuéramos favoritos, porque Dios responde nuestras oraciones. Es verdad que no siempre va a dar todo lo que yo quiera. Me va a dar lo necesario, no lo que quiera. Pero mayormente es sí a su respuesta. Mayormente Él responderá afirmativamente a nuestras oraciones. Así que gloria a Dios. Ahora ve el ejemplo de Jesús, el Rey. Mira, fíjate, en Juan capítulo 11, versículo 42, dice Jesús: yo sabía, ora al Padre, yo sabía que siempre me oyes. Esto lo hizo para resucitar a Lázaro. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es decir, yo sé que Dios siempre escucha, pero cómo hace falta que sepas lo especial que eres delante de Él. No sé por qué razón a la religiosidad le fascina hacerte sentir menos, pero a Dios le gusta hacerte sentir especial. al ser humano le gusta aplastar, destruir, denigrar, hacer sentir que no sirve, que no vale, que es inmundo, indigno. Pero Dios te hace sentir como si fueras digno, te hace sentir especial, te hace sentir amado. Dios es bueno. Y por eso dice al respecto de la oración, ¿por qué razón? Porque esto va a traer gozo. Es más, un día lo explicó así, Juan capítulo 16, versículo 24. Dijo Jesús: hasta ahora nada habéis recibido en mi nombre. Los discípulos están aprendiendo a orar. Pedid. No es egoísmo, no es vanagloria, no es soberbia. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que tengan mucho. No, para que vuestro gozo sea cumplido. Para que sepas que hay alegría en la respuesta a la oración. Para que te alegre, para quedar feliz, para que sepas lo importante que eres delante de Dios. Alguien bendiga a Cristo y diga: gracias Dios, nuestro Padre es bueno, bendito sea su nombre, gloria a Dios. Puedes mejor que eso, puedes decir: gracias Dios, bendito sea el Señor, Dios hace maravillas, gloria a Dios. En cuarto lugar, el Rey nos mostró el bien de Dios. Es otra característica de la alegría del Rey. Nos vino a mostrar el bien de Dios. Dice el versículo 3, la primera parte: porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. ¡Qué maravilla! Ve lo que enseña. Una de las características del ministerio de Jesús fue traernos a Dios desde una perspectiva muy distinta a como tenían los religiosos de Israel. Los religiosos de Jerusalén tenían la idea de un Dios difícil de complacer, que tenías que cumplir 10,000 requisitos para ver si eras digno. Y de hecho nunca eras digno tú, sino solo los hijos del sacerdote. Entonces había una complejidad. El mundo tiene tan difícil la idea de Dios, piensa que Dios es tan difícil de acceder, que está tan adusto, tan incómodo, tan indiferente a nosotros, que utilizan muchos mediadores. O sea, tienen la idea de un Dios que tienes que ir a través de un montón de mediadores a ver si te hace caso. Un Dios enojado que está esperando que te equivoques para caerte encima. Y el ministerio de Jesús fue precisamente para cambiar esto. Entre otras cosas, te trae una perspectiva de un Dios cercano, al cual ni siquiera le llamó Adonai o Shaddai, ni siquiera Yahvé, y están bien estos nombres, pero le llamó Abba, Padre. ¿Quién te envió? Mi Padre me envió. ¿Y cuáles son las características de tu Padre? Mi Padre es bueno, mi Padre les ama. Esto es lo maravilloso. Vino a traer un concepto bien distinto. A lo largo de la historia de la humanidad, las naciones tenían dioses difíciles de agradar, a los que hasta sacrificios humanos les presentaban. Eran dioses adustos, enojados, de malas. Pero viene Jesús y dice: tu Padre es bueno. Y para ilustrarlo, para que sea más fácil de entender, usó ilustraciones que todo ser humano va a entender. Dijo Jesús, ve bien, Mateo 7:11: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto glorioso? ¿No es esto espectacular? Está cercano, está accesible, te ama, te tiene realmente como alguien objeto de su afecto. Bendito sea Dios. Alguien debe adorar a nuestro Dios. Es cierto que nunca iremos sin Cristo, pero también es cierto que el Padre nos ama. Bendito sea Dios. Entonces, que nadie tenga la idea de un Dios adusto, porque va a ser infeliz. Por eso algunos se mantienen siempre con una culpa encima, sintiéndose infelices: no sirvo, no puedo, no valgo, no soy, tengo que pagar, tengo que esforzarme. Nuestro país tenía, en el sur todavía, pero nuestro país tenía por costumbre hacer mandas. Se iban de rodillas con opales en el pecho, en la espalda, descalzos, raspándose las rodillas, llegaban a, y eso era una especie de sacrificio para agradar a Dios. Amado, los dioses de las naciones pedían sacrificios humanos. El Dios verdadero se sacrificó Él por nosotros. Él, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza seas enriquecido. Él llevó tus enfermedades, Él llevó tus dolores, Él llevó tu pecado, Él llevó tu maldición. Él se hizo como nada para que tú seas hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Él es Dios. totalmente dispuesto. Por eso algunos no son felices, tienen una idea, un pensamiento equivocado de Dios. Como piensan mal de Dios, ¿cómo van a ser felices? Mira, Jesús puso una parábola, muchas, y un día dijo esto, que repartió talentos, y al que le dio un talento, esta persona dijo: yo sabía que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste, así que escondí el talento. Y le respondió el Señor: si sabías que soy duro y que cosecho en donde no sembré. O sea, fíjate cómo no le corrigió. Dijo: yo no soy esa clase de persona. Le podía haber dicho: ¿cómo que cosecho en donde no sembré? ¿De dónde sacaste el talento? Te lo di yo. Y al otro que le di dos, y al otro le di cinco. Tú no lo hiciste, yo te lo di. ¿Cómo que no sembré? ¿De dónde sacas la idea que no sembré? O sea, este hombre tenía una mala opinión de Dios. Por eso no producía. Era un infeliz. La gente es infeliz porque tiene ideas equivocadas de Dios. Si tienen la idea correcta de Dios, serán felices. Y por medio de Jesucristo, tú has sido hecho aceptable a Dios, amado de Dios, sin condenación, hijo de Dios. Así que ten la idea correcta: mi Padre es bueno, mi Padre es bueno, mi Padre es bueno. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. En quinto lugar, el rey nos mostró el reino de Dios. Ve qué maravilla. Dice el versículo 3, la segunda parte: corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. El Señor Jesús siempre estuvo anunciando el reino de Dios, pero lo anunciaba como un reino superior a la tierra. Por eso le llamó el reino de los cielos. Un reino que no es como los reinos de la tierra, que dependa de las características de la tierra: la fuerza humana, la imposición, la codicia, política, avaricia, cuanta cosa. No, no es de este mundo. Siempre estuvo hablando de un reino diferente, un reino superior, un reino que está por encima de las cosas de esta vida. Y presentó esto, por ejemplo, cuando Pilato le pregunta en aquel momento del arresto, esto le pregunta a Pilato: ¿eres tu rey? Fíjate, dice Juan 18:36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Me fascina la manera de responder de Jesús. Porque Jesús prácticamente le dice: mira, no te hagas. En cuanto a dignidad, tú sabes que el digno soy yo. En cuanto a realeza, tú sabes que el rey soy yo. Le dice además: yo para esto he nacido. O sea, yo soy de cuna, no como tú. Pilato era un liberto, o sea, no tenía nada que ver con Jesús. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahora, quiero que entiendas esto. Jesús estaba hablando de un reino fuera de este mundo, superior, y siempre invitó a que participáramos de este reino. Siempre dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué está diciendo? Mientras tu mente esté puesta en que tu felicidad estará en las cosas de este mundo, vas a ser infeliz. Cuando tú tienes tu felicidad y tu pensamiento en el Señor y sabes: mi nombre está escrito en los cielos, yo pertenezco a un reino eterno, aquí puedo vivir unos años, 80, 90, 100 años, no importa, se va a terminar, pero yo pertenezco a un reino eterno. Mi herencia nunca se va a acabar, mi gloria nunca se va a terminar, mi vida jamás tendrá fin, porque yo no pertenezco a esta vida. Mi felicidad no viene en quincena, mi felicidad tampoco viene en una felicitación, mi felicidad no es un diagnóstico médico, mi felicidad tampoco va a ser la relación o amistad de los demás. Mi felicidad es que Dios ha escrito mi nombre en su libro y me ha llamado hijo y me ha metido a su reino, por lo cual, pase lo que pase en todo tiempo aquí por la eternidad, tendré alegría. Esta es la alegría del Rey. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien adore a Cristo y diga: gracias, Señor. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál era el problema de esa gente? No entendían por qué tropezaban en la carne de Jesús. Pilato dice: ¿eres tu rey? Pues lo está viendo golpeado, por eso dice: ¿eres tu rey? Él está tropezando en la carne de Jesús. Él no puede pensar, ¿dónde está tu reino? ¿Dónde están tus seguidores? Él no está pensando en las cosas espirituales, está pensando en las cosas visibles. Sí, sí, pastor, eso es la felicidad y todo, sí. Pero la realidad es que yo quiero que me paguen. Entonces está pensando en cosas temporales. Y este es el grave problema. Cuando el ser humano tiene su corazón puesto solamente en eso. La gente tropezó en la carne de Jesús porque lo veían y decían, ¿no es este el carpintero, el hijo de José? Entonces tropezaban porque lo conocían de toda la vida. Y lo mismo pasa hoy. Tropiezan porque lo que conocen de toda la vida es solo lo terrenal. Tropiezan en la iglesia y no saben que la iglesia es el misterio de Dios. Dios fue manifestado en carne. No saben que tú eres Cristo. La expresión de Dios en carne en el siglo XXI es la iglesia. Léelo en la Biblia. 1 Timoteo 3:16 dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y no está hablando de Jesús, está hablando de Cristo en la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque el versículo 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte la verdad. Porque grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces ahí es donde viene el tropiezo de muchos. Son infelices porque ven la carne y dicen, no, ¿cómo puede ser eso? No vean mal la carne, ve la gloria de Dios en su pueblo, la gloria de Dios en la iglesia. Empieza a ver espiritualmente y di, qué bueno ha sido el Señor, qué maravilloso es el reino de los cielos, está por encima. Levanta tus ojos y velo por encima. Mira, un día Jesús dijo a sus discípulos, ¿cuánto falta para la siega, para la cosecha? Unos meses, ¿verdad? Pues os digo que levanten sus ojos porque los campos ya están listos para la cosecha. Pues hay una realidad terrenal, no es la verdad, no es la realidad. Hay una apariencia terrenal en donde dicen, faltan varios meses. Jesús dice, levanta tus ojos. Tú vives encima, a ti no, el calendario de la tierra no te gobierna. Los acontecimientos de la tierra no te gobiernan. Tú mueve tu mirada, estás por encima. Tú puedes cosechar cuando otros todavía no siembran. Tú puedes tener bendición cuando otros todavía ni siquiera han empezado. Tú puedes ser protegido en la guerra, abundado en la escasez, y Dios darte a ti linaje y descendencia cuando otros no puedan seguir adelante en la vida. El Señor es bueno, bendito sea Dios. Levanta tus ojos. Gloria a Dios. Por último, el Rey nos mostró la vida eterna. Esa es su alegría. Esta es la alegría, esta es la felicidad. Dice el versículo 4: vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Amado, no existe instinto más grande que el instinto de conservación. Por conservar la vida, la gente puede matar, puede comerse a su prójimo por hambre. Porque el hambre y la sexualidad también son parte del instinto de conservación de la especie humana. Por eso es que cuando se trata de conservar la vida, se es capaz de todo. ¿No han visto esos videos en donde mujeres son capaces de enfrentar un oso para salvar hijos? Que usted no podría enfrentar ni una cucaracha, pero que un oso no ataque al hijo porque pobre oso, a mordidas lo acaba aquella mujer. O sea, el instinto de conservación es espectacular. Te hace hacer cosas tremendas, de verdad. Y creo que el hombre saca un potencial. Un día te platiqué esta experiencia. Yo estaba muy niño todavía, y hace unos cuantos años. Y recuerdo una ocasión que se ponchó una llanta del auto. Mi mamá iba manejando. Y cuando esto sucedió, ella era de las mujeres que ella lo resolvía. Así que ella empezó a cambiar la llanta. Y cuando estaba quitando la otra, no lo hizo bien, se le cayó el gato. Estaba lloviendo, había tierra abajo mojada, había lodo, se movió el gato y se cayó, y le agarró el rin y el carro la mano, y empezó a cortar, a salir sangre. Y yo vi a mi hermano que levantó el carro para que sacara la mano. Se pudo enseguida, no lo levantó hasta arriba, no es justo, nomás un pedacito para que pudiera sacar la mano. Tú dices, pero si era un niño, un adolescente, ¿de dónde saca esa fuerza? El instinto de conservación es espectacular. ¿No has visto un cholo huyendo de la policía? Es espectacular. El instinto de conservación. Si tú le dices, brinca, él te brinca 1.20. Pero si lo van persiguiendo, te brinca 2 metros. Dices, pero ¿cómo lo hace? Es impresionante en el instinto de conservación. Hacemos cosas impresionantes. Ok. La palabra del Señor te presenta esto porque tú fuiste hecho para vivir. Tú no fuiste hecho para la muerte. Tú no fuiste hecho para el infierno. Tú no fuiste hecho para el límite. Tú no fuiste hecho para tener un final. Tú fuiste creado por Dios para vivir para Él eternamente. Y tienes adentro una ley que dice: yo debo vivir, tengo que estar encima de todo esto, tengo que ir mucho más allá. Por eso Jesús murió y resucitó, para mostrarnos la verdadera vida, la vida eterna. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Todo el que se identifica con Jesús en su muerte y su resurrección entiende, esto te trae felicidad. Jesús lo dijo: identifícate con Él para que todo aquel que en Él crea, o sea que en mí, dice Jesús, tenga vida eterna. De eso se trata, amado. El domingo pasado te hablaba al respecto de cómo la naturaleza humana se enfermó. La vida no empezó en la tierra, la vida vino del cielo, el soplo de Dios se lo puso a Adán. La vida de los animales es de la tierra, pero la vida del hombre no es de la tierra, es el soplo de Dios, viene del cielo. El pecado tampoco empezó en la tierra, es de un ser que vino del cielo, un querubín que se rebeló y que contamina, y la carne enferma al hombre, se muere. Entonces viene la vida genuina, la vida auténtica, la vida verdadera, la original. Cristo, Él es la vida, para volver a traer la vida eterna a criaturas que fuimos diseñados para la eternidad, no para morirnos. Deja de tenerle miedo a la muerte, deja de tener miedo a la enfermedad, deja de tener miedo. Tú no tienes un límite, eres eterno. Aunque te tengan que despojar de ese cuerpo, tú eres eterno. Bendito sea el nombre del Señor, tu felicidad está en ello. Esta es la alegría del rey. Cuando un rey en una nación estaba feliz, le daba regalos a todos. La alegría del rey está en eso. Cuando tú entiendes la alegría del rey, te das cuenta por qué Dios da bendición, por qué trae gracia, favor, por qué te trata tan maravillosamente. Concentra tu corazón. Ponte en pie, por favor. Concentra tu corazón en Él. No en demonios, no escorpiones, no en problemas, no en guerra, no en pleitos. Concentra tu corazón en Él. He tenido que dejar hasta las noticias y eso, para dejar de pensar en tanta cosa que no vale la pena. Concentra tu corazón en Él. Enfócate, cierra hoy tus ojos y enfócate en Él. Y dile: Señor Jesús, tu alegría es mi alegría, tu gozo trae felicidad a mi vida. El hecho de que me hayas mostrado la vida, la senda de la vida, la salvación, la eternidad, es felicidad. Puedo estar por encima de las cosas de esta vida. Gracias, Dios. Tú has sido bueno. Gracias, Dios. Tú has traído alegría a mi corazón. Gracias. No me angustiaré, no me preocuparé, no dedicaré mis pensamientos al mal, no dedicaré mis pensamientos a los problemas. Me voy a enfocar en ti, oh Dios, en la alegría de que hayas puesto mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Dios, tú eres maravilloso. Bendito sea, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dios es maravilloso, gloria a Dios. Dale un gran aplauso, todavía mucho mejor, y di: gracias, Dios, por escribir nuestros nombres en los cielos. Gracias, Dios. Bendito sea el Señor.
Acabo de escuchar la palabra de Dios, y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, en el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobíblico.com. Dios va a bendecir en abundancia con